En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid, el control técnico, y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Preparados en el programa de hoy en el Espejo de la Diócesis para centrarnos de manera especial, de manera casi monográfica, en ese Congreso de las Vocaciones que se celebraba en Madrid y en el que participaba nuestro obispo y una representación de la Diócesis de Ourense. A ellos les escucharemos, ellos serán los protagonistas de hoy en el Espejo, además de esa reflexión con la que comenzamos siempre este programa. Continuamos en el Espejo de la Diócesis ahora con la reflexión de la semana que nos acerca siempre el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Es bueno que no olvidemos que estamos en un año jubilar para poder aprovecharlo de la mejor manera posible. Con este motivo, nuestro obispo, Monseñor Lemos Montaneta, ha escrito una carta pastoral para ayudarnos a vivir este tiempo de gracia y subraya una serie de actitudes y celebraciones que nos ayuden a crecer en nuestra vida cristiana. Iremos reflexionando sobre ellas y hoy en concreto voy a fijarme en dos. Un año santo es siempre tiempo de reconciliación con Dios y con los hermanos. Esto tiene que llevarnos a redescubrir y valorar de nuevo el sacramento de la penitencia, sacramento en el que Dios perdona siempre nuestros pecados y celebra con nosotros la fiesta del encuentro y el amor. Debemos perder miedo a este sacramento, sabiendo que Dios no nos reprocha nada y espera con enorme deseo que volvamos a su casa. Quizás nos cuesta más la mediación del sacerdote, pero es bueno saber que quien perdona es Dios y el sacerdote es mero instrumento compasivo, comprensivo y misericordioso. Y celebrado el encuentro con Dios, debemos buscar el perdón y la reconciliación con los hermanos. Y aquí también hay una doble dirección. Debemos adelantarnos para pedir perdón, pero debemos también ofrecer gustosos ese perdón a quien nos lo pida. El amor auténtico tiene que llevarnos a una actitud humilde para reconocer la debilidad de la propia vida y saber ofrecer y aceptar el perdón de aquellos que, con la misma debilidad, comparten nuestra historia y nuestro tiempo. Y esto lo hacemos sintiéndonos peregrinos y valorando el sentido de la peregrinación. No se trata tanto de los kilómetros recorridos, cuanto de ponernos en camino hacia algún santuario para recordar que somos peregrinos, que en la vida no debemos instalarnos y que en nuestro equipaje debemos llevar solo lo necesario. Y aquí es importante un esfuerzo grande para reconocer cuántas cosas nos sobran y nos estorban y agradecer la sabiduría para entender que lo fundamental en la vida es más bien poco, pero aunque sea poco, de eso fundamental nunca podemos prescindir. Nos seguiremos fijando y reflexionando sobre lo que nuestro obispo nos pide en esta carta pastoral.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Como anunciábamos en titulares, nos acompaña hoy el obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Señor obispo, acaban de llegar usted y los demás representantes de la diócesis de Ourense el fin de semana pasado de ese Congreso de las Vocaciones, ese gran evento eclesial.
Sí, realmente ha sido un acontecimiento, diríamos, extraordinario, preparado durante bastantes años, pero que, diríamos, ha tenido una eclosión estos días del 7, 8, 9 en Madrid Arena, en este gran lugar en donde nos hemos encontrado más de 3.000 personas, la mayor parte jóvenes, con lo cual uno se siente como lleno de esperanza y de ilusión, porque incluso el grupo, por cierto, esta mañana estuve hablando con uno de este grupo, que iban 18 personas, ¿no?
Uh-huh. Después les escucharemos también algunos de ellos aquí en la cadena COPE.
18 personas que, de alguna manera, representaban las distintas vocaciones que tenemos en la Iglesia, porque el Congreso era un Congreso sobre las vocaciones, el Congreso de vocaciones, bajo el lema "¿Para quién soy?", que el lema es muy interesante, ¿no? Pues estaba un matrimonio, estaba una consagrada, estaban dos religiosas, iban cuatro seminaristas representando tal, unas catequistas, una catequista, después estaban tres sacerdotes. Bien, el grupo realmente fue bueno, y luego después había también dos matrimonios y algunas algunas personas laicas jóvenes,
Señor obispo, un congreso, además, ahora nos habla de la representación de jóvenes que había, un congreso en el que se aborda la vocación entendida en un sentido profundo, en un sentido amplio. Los jóvenes, bueno, pues siempre que hablamos y pensamos en ellos, pensamos en una etapa de la vida en la que se busca, pues uno busca su vocación, busca su camino, pero la vocación es algo para toda la vida, que constantemente estamos actualizando.
Exactamente. Pero además es que, ¿sabes? El problema es que no era un congreso planteado para las vocaciones tal como la entendemos nosotros. Uh-huh. Es decir, no se trata de un congreso que han organizado los obispos, la conferencia episcopal, para plantearse el problema, valga la redundancia, el problema de qué, de que nos faltan curas, que nos faltan religiosos, religiosas. Eso es verdad, pero no toda la verdad. El congreso era para plantear a toda la Iglesia en España la importancia que tiene la vocación. En el sentido de que nosotros, como cristianos, hemos sido llamados, por tanto, convocados, vocacionados como cristianos. La primera vocación que recibimos es la llamada a la vida, y una llamada a la vida como lo que somos, hombres, mujeres, que nos encontramos, como diría aquel pensador, instalados en la existencia como lo que somos. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Lo ha dicho muy bien el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, es decir, que incluso hemos planteado y se ha estudiado una antropología de fondo para entender la vocación. La vocación de padre, la vocación de madre, la vocación al matrimonio, sobre todo esto, qué importante es la vocación al matrimonio y a la familia. Fíjate, cuando se le presentó al Santo Padre Francisco el esquema de este congreso, el Santo Padre, de una manera intuitiva, providencial, le dijo al presidente de la conferencia: ustedes, de manera especial, tienen que remarcar la importancia que tiene la vocación matrimonial. Uh-huh. Es que esa es la clave.
Como cuna de que el resto de vocaciones puedan encontrar su camino.
Claro. Antes es cuna de la vida. Uh-huh. Estamos viviendo una sociedad como la nuestra, fíjate, en donde estamos viviendo una especie de agosto de vida en el tema de los nacimientos, pero eso es una realidad que afecta a toda Europa, y por tanto ahí tenemos que planteárnoslo y necesitamos decírselo a los jóvenes. A mí me hacía mucha alegría ver el ambiente que había de la gente joven, incluso de matrimonios jóvenes, y curioso, había también una zona dedicada a la guardería, porque estos matrimonios jóvenes llevaban sus niños,
sus hijos.
Y le daba una sintonía al congreso eminentemente vocacional, la vocación de padre y madre. Si mi padre y si mi madre, yo no estaría aquí, que eso es lo primero, ¿no? Por tanto, una vocación de llamados a la vida, llamados al don de la fe para vivirlo en comunidad, como cristianos. Y después, en la medida en que nosotros vivimos con coherencia nuestra vocación de llamados en esta vida concreta, como hombres y mujeres concretos, a vivir nuestra fe, en la medida en que somos fieles a esta fe, el Señor suscita distintos tipos de vocaciones, ¿no? A la vida consagrada, a la vida monástica, a la vida sacerdotal, a la vida misionera, a la vida laical, con compromisos dentro del ámbito de la vida pública, de la vida política. Claro, es que es como un caleidoscopio, que hace grande y hermosa el rostro de la Iglesia.
Señor obispo, en el centro de todo esto, en el centro de, bueno, pues del planteamiento que nos ofrecía este congreso, una pregunta que es el propio lema del congreso, frente a lo que muchas veces nos preguntamos, qué quiero, qué me apetece, qué busco yo, la pregunta de para quién soy, la invitación a plantearnos esa pregunta.
Sí, es curioso. ¿Cómo te podría contestar a esta pregunta? Fíjate. En una ocasión el Santo Padre se encontró con un grupo de gente joven, creo que fue, me parece que fue en San Juan de Letrán, no lo sé con certeza. y les dijo a aquella gente joven: seguramente que muchos os estáis preguntando qué voy a ser, qué va a ser de mí en la vida, qué puedo hacer, dónde puedo servir mejor. No, no, no. Planteaos esta pregunta: ¿para quién soy? En realidad él dijo: ¿para quién soy yo? Si somos capaces de responder a la pregunta ¿para quién soy yo?, se solucionarán muchos problemas, porque yo no soy para mí mismo, yo soy para los demás, yo soy para aquellos que están en el entorno, en mi entorno, yo soy para las personas que conviven conmigo, yo soy para aquellos con los que me he comprometido en un proyecto determinado, en mi caso en un proyecto pastoral, en una iglesia determinada. ¿Para quién soy yo? En definitiva, soy para los otros, soy para Dios. Si somos capaces de entender esta pregunta, buscaremos la respuesta adecuada. Si estamos siempre dándole vueltas, que eso le pasa a los jovencitos, ¿qué soy yo? ¿Qué quiero ser? ¿Qué puedo ser? ¿Qué voy a ser? No entendemos nada. Al contrario, caemos, diríamos, en una especie de autorreferencialidad, girando sobre nosotros mismos, ¿no? Yo, abogado, ingeniero, enfermero, médico, catedrática de la universidad, madre de familia, ¿qué soy yo? No, ¿para quién soy? Esa es la pregunta. Y yo creo que si somos capaces de hacernos esa pregunta y entenderla, porque no es fácil entender la pregunta, ¿para quién soy yo? Si somos capaces de entenderla, creo que comprenderíamos también cuál es la vocación a la que este Señor, para el que somos, nos concede precisamente una vocación determinada. Y realizando esa vocación, adquiriremos nuestra plenitud, no solamente plenitud humana y psicológica, sino la plenitud de las plenitudes, que es nuestra felicidad, que es tanto como decir, encontraríamos nuestro camino de santidad, que esa es la clave, claro está.
Qué importante es encontrar también, pues, sobre todo en esas fases, ¿no?, de los niños, los jóvenes, encontrar a quienes les orienten y les ayuden también a plantearlo de esta manera. Escuchaba el otro día la reflexión de que hoy en día la gente ya no se plantea querer a los demás, sino que lo que está de moda es pensar en quererse mucho uno a sí mismo, ¿no? Qué importante es que en la familia y en el entorno se sepa también acompañar a los niños y jóvenes en esas etapas.
Sí. Claro, el tema del acompañamiento es de capital importancia. También es verdad que para acompañar necesitamos hacer experiencias de dejarnos acompañar, ¿no? Uh-huh. Y es de capital importancia esta realidad. De hecho, aprovecho para decirte que aquí en nuestra diócesis, una vez que comience el curso, entonces al finales de octubre, noviembre, vamos a tener un congreso sobre el acompañamiento. El acompañamiento, a lo mejor en claves psicológicas, pedagógicas, pero también espirituales. Fíjate que en un mundo como el nuestro, que lo tenemos todo, que estamos súper informatizados y estamos a la última en los medios, diríamos, de la telemática, ahora con la inteligencia artificial y con el chat GPT, me parece, ¿no?, que se dice así.
¿Sí?
Bueno, pues creemos que con todo eso lo vamos a conseguir todo, pero hoy más que nunca nos encontramos con muchas personas que viven una profunda y aplastante soledad. Por eso es importante descubrir desde esta perspectiva para quién soy. Pues soy para dar sentido y ayudar, acompañar, encontrarme, dialogar, prestar atención a todas estas personas con las que me encuentro, ¿no?
Señor obispo, vamos a seguir hablando del Congreso de las Vocaciones, porque tenemos también el testimonio de algunas de las personas que estuvieron allí, de Chus, de Eduardo, de Belén, de Joner, y a ellos les escucharemos, pero no podemos dejar pasar la oportunidad, ya que tenemos aquí los micrófonos de la cadena COPE y estamos hablando durante estos días aquí en la radio mucho de este tema, de preguntarle por esa carta publicada en torno al año jubilar 2025, esa carta pastoral que usted ha hecho pública, y la celebración también del año jubilar en nuestra diócesis, que está pues en marcha.
Bueno, la carta pastoral tiene como finalidad, una finalidad muy práctica, que la gente, nuestra gente sencilla, que a lo mejor no se asoma a los medios, porque hoy evidentemente a través de los medios tenemos cantidad de recursos, pero hay un porcentaje de muchas personas que no se asoman con facilidad a los medios. La escribí pensando en esta gente, en estos fieles, en estas personas que van a nuestros templos o que se acercan, diríamos, de visita a nuestros templos para que cojan esa carta y que sepan qué es un año jubilar, perdón, qué es un año santo, qué sentido tiene este año santo en nuestra vida y qué implicaciones tiene para nuestra diócesis, sabiendo que aquí, en esta diócesis, también podemos vivir el año jubilar sin necesidad de desplazarnos a Roma, porque claro, la mayor parte de nuestros fieles no podrán ir a Roma y dirán ellos, total, ¿para qué el año santo si no puedo ir a Roma? Bueno, pues el año santo tiene una posibilidad de ser vivido aquí, porque el Santo Padre, en la bula con la que nos ha convocado a este año jubilar, lo ha abierto y lo ha dicho. Esa carta tiene esta finalidad, ¿eh? De hecho, ya ves los puntos que tiene y va, creo que explicándolo de una manera bastante sencilla, he procurado que fuese escrita con clave muy sencilla y de la manera más clara, porque tiene algunos elementos un poquito complejos de entender, como es el tema relacionado con la indulgencia y sobre todo la indulgencia plenaria, que es la propia de del año jubilar.
Hace hincapié también en el tema de la caridad, señor obispo.
Evidentemente, porque como sabéis, el Santo Padre en esta bula y en el manual de las indulgencias que se ha establecido para este año jubilar, ha cambiado el criterio de la Iglesia, al menos durante este año, para que antes la praxis era se podía ganar una indulgencia plenaria una al día, pero ahora se puede ganar una segunda indulgencia si participamos en la Eucaristía por segunda vez, si comulgamos por segunda vez, evidentemente con las condiciones establecidas, estar en gracia de Dios, rezar por el Santo Padre, pero realizando una obra de caridad, una obra de cercanía a una persona. Por ejemplo, lo que decíamos antes, quizá una llamada telefónica a una persona que está sola, o una compañía a una persona que sabemos que hace mucho tiempo que la tenemos en una residencia y que no la vamos a visitar, una residencia de tercera edad. Una vez que hacemos eso, si después vamos a la Eucaristía y comulgamos, eso nos ha servido para ganar una indulgencia plenaria. Por eso se contemplan también eso. Y como ves en la carta que recoge el decreto en donde se establecen los lugares y centros de jubilares de la diócesis, hay dos lugares jubilares que, aunque son unos templos, pero tienen un significado más amplio. Por ejemplo, la capilla, que está en el centro de Cáritas, donde está el comedor que dirige Cáritas, cerca de la policía, aquí en Orense, y en la zona del sur tenemos Berín, en concreto la residencia Santa María, que la dirigen las hermanitas de los ancianos desamparados, donde están los ancianos, y enfrente un complejo hospitalario de aquella zona. Por tanto, juntamos los ancianos, las personas solas y las personas enfermas como un elemento a destacar y a subrayar dentro de este año jubilar. Cuidando estas realidades en la Iglesia, también podemos obtener una indulgencia jubilar, una indulgencia plenaria.
Señor obispo, seguiremos hablando a lo largo de las próximas semanas tanto del año jubilar como de las vocaciones, también de las constituciones sinodales, que vamos poco a poco acercando a los oyentes aquí en la cadena COPE. Y les recordamos que esa carta pastoral de nuestro obispo está disponible en la página web del obispado, en www.obispadodeourense.com, para que todo el que quiera descargarla y leerla. Además de la edición en papel que pueden encontrar en los centros jubilares de nuestra diócesis. Muchas gracias por acompañarnos, señor obispo.
Muchas gracias, Cristina, gracias.
Pues escuchábamos a nuestro obispo hablar de ese congreso de las vocaciones y vamos a escuchar también ahora algunos de los representantes de la diócesis de Ourense que participaron en esos días de congreso. Vamos a escuchar a Belén, a Chus, a Eduardo y a Joner. Ellos nos hablan de cómo lo vivieron y qué esperan de los frutos de este congreso.
El congreso de vocaciones lo viví con mucha ilusión. Iba sin expectativas porque quería dejarme sorprender y disfrutar de lo que nos tenían preparado. Y para mí han supuesto un renovar mi propia vocación. Lo que más me llamó la atención fue ver a tantas personas diferentes, con carismas distintos, que estábamos todos allí única y exclusivamente por nuestro amor a Dios y por el deseo de aumentar esa cultura vocacional entre los fieles y entre las personas que ni siquiera conocen a Jesús. Pues creo que puede ser una oportunidad perfecta para que le demos valor de nuevo a las vocaciones, que intentemos generar esa cultura de la vocación para acompañar a tanto jóvenes como a más mayores en los distintos procesos vocacionales y acompañarlos en la decisión que tomen, siempre apoyada pues por la misión que tiene Jesús para ellos.
¿Cómo viví la participación en el Congreso de Vocaciones? Pues sobre todo desde el agradecimiento a la invitación a asistir, porque sabemos que es una gran oportunidad para el conocimiento de las realidades de la Iglesia y de las personas que día a día intentan caminar siguiendo las huellas de Jesús. Tanto mi marido como yo intentamos empaparnos de todas las oraciones, eucaristías, ponencias y testimonios que allí hemos visto y oído. Me llenó de esperanza ver a tanta gente joven, enamorada de Cristo, con la esperanza y la confianza que proporciona la juventud. Creo que los frutos del Congreso se pueden materializar con la oración, para estar atentos y escuchar la llamada de Dios en nuestra vida y en comunión unos con otros, unidos y abiertos a todas las realidades y vocaciones.
Pues lo vivimos con mucha intensidad, porque era un evento concentrado en muy poco tiempo, con muchísimo contenido y con mucha gente participando en un espacio reducido, todos juntos. El ambiente tan emocionante de vivencia de la fe, con tanta gente en sintonía, favorecido por una organización pues perfecta. Y también nos gustó mucho conocer mejor a las personas de nuestra diócesis que nos acompañaron, al equipo de la diócesis de Orense, que hemos descubierto personas muy con una fe muy profunda y muy enriquecedora para nosotros.
Yo creo que fue un verdadero espacio de búsqueda y de reflexión personal. Yo creo que cada uno pudo aproximarse más a la comprensión de la vocación, no como algo abstracto, sino como una llamada real y concreta de Dios, sintiendo que no estamos solos en este proceso, que estamos con una comunidad dispuesta a escuchar y sobre todo a acompañar. Y más que un interrogante, fue una invitación a buscar el sentido de nuestra vida en relación con Dios y con los demás. Cada vida tiene un propósito que solo puede ser vivido con pasión y fidelidad. Yo creo que el impacto que el Congreso Nacional de Vocaciones tendría es decisivo, y no solo porque inspire nuevas vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, sino porque nos desafía a replantear el rol en la vida cotidiana de las personas. Más concretamente, en la diócesis de Orense y en toda la Iglesia en general, la llamada es clara. No podemos seguir mirando la vocación como algo exclusivo de unos pocos. La vocación es universal, así que invita a todos a preguntarse, sin excepción, ¿para quién soy? Y si no nos hemos hecho esta pregunta, ¿realmente estamos viviendo plenamente? ¿Qué pasaría si cada uno de los miembros de nuestras comunidades fuera animado a preguntarse, ¿para quién soy? En mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver que nuestra vocación está en todo lo que hacemos? La diócesis de Ourense tiene una oportunidad única después de haber vivido este congreso para ser pionera en este enfoque inclusivo, donde el discernimiento vocacional no se limite a unos pocos, sino que se convierte en un proceso abierto y accesible para todos. Porque la pregunta no es solo para los jóvenes. ¿Para quién eres tú en este momento concreto de la vida?
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.